Este audio está hecho en Output Podcast. Gil Barrera presenta Quizá Hablemos de Ti, el único podcast con chismes serios del espectáculo, con Joel Ofarrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Reséndiz, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y, si el presupuesto y la inflación lo permiten, Ivonne de los Ríos.
Señores, señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues hoy de fiesta, estamos cumpliendo prácticamente 3 años de hacer este esfuerzo revolucionario del periodismo. Y pues 150 capítulos, y qué mejor que hacerlo de la mano de grandes amigos, sobre todo profesionales, que nos están honrando con su visita esta tarde en esta celebración de los 150 episodios de Quizá Hablemos de Ti. Joel Ofarrilli.
Oye, parecía que nunca íbamos a llegar, pero lo hicimos. 150 programas, nos ha pasado de todo, pero la verdad es que ha sido un camino maravilloso, cada vez además sumando más y más gente, muy agradecidos con la industria, y pues estamos listos, estamos de gala, Miguel.
Sí,
de gala.
Como no todo puede ser bueno, tenemos también a Ernesto Buitrón, que...
Oye, ahorita que Jolito decía que pensaba que no iba a llegar, yo con esa voz siento que no va a llegar al final del podcast, siento que hoy no lo termina, siento que no, pero sí.
Llevo 4 días de fiesta.
Llevo 2, fíjate, ya llevo 2 años aquí. ¿Ya? 2 años, qué rápido, sí.
Maravilloso. Carlos H. Mendoza, tú eres uno de los motores de este proyecto, muchas gracias.
Yo qué, yo nada, venía pasando, me dijiste, yo quiero hacer un podcast, ¿qué onda? ¿Le entras? Le entro.
Sí,
nada más. Y ya son 3 años, 150 episodios.
Y además, digo, dentro de tu empresa, pues hay varios formatos. ¿Cuántos formatos son los que tienes ya en el
podcast? 26 shows tenemos ahorita.
De todo tipo.
De todo tipo, sexo, mascotas. No sexo con mascotas, sino sexo con unas mascotas, otro.
Pues haz uno con sexo con mascotas.
Sexo, coma, mascotas.
De todo, política, terapia, música, deportes, apuestas, videojuegos, ¿no?
Sebastián de Villafranca.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que le acomode. Tenemos hoy mucho que platicar, pero además grandes invitados que estamos celebrando estos 3 años, que no son fáciles.
No son fáciles, y sobre todo tener a instituciones del medio, gente muy querida, entrañable, amigos de la casa. Y yo le agradezco mucho a Andrea Escalona que nos haga favor de visitarnos.
¡Ay, qué bueno! Institución va a ser Jessy, va a ser Gustavo, pero gracias, amigo. Yo soy amiga y me encanta este esfuerzo que han hecho.
Muchas gracias. Y bueno, por edades, ¿no? Sí, Gustavo.
Querido compadre Gil, me da mucho gusto. Señores, compañeros, muy buenas tardes, noches. Andreita, la única dama aquí. Sabes que te quiero desde hace mucho tiempo, y a tu jefa, bueno, ¿para qué te cuento? Muchas felicidades, Gil. Gracias por permitirme estar contigo.
Muchas gracias. Y el queridísimo Jesse Cervantes en la institución.
Hola, mi querido Gil, felicidades a todos los que hacen posible este esfuerzo de comunicación. Me parece que lo más importante en todo esto del entretenimiento es el que los proyectos perduren, en que estén hechos a base de constancia y que pues todo siga funcionando con ahora sí que el pie listo para seguir adelante, ¿no? Seguir corriendo, seguir caminando.
Oye, Gil, tú sabes que tuve la oportunidad de hacer radio al lado de Jesse Cervantes 1990-90.5 Pulsar FM, cuando Jesse era el gerente de la estación, y el primer castigo que recibí en mi vida, Jesse me lo puso, no me acuerdo por qué, pero me suspendiste 3 días. Tú, oye,
sí, 3 días.
El día de hoy estoy agradecido de esa suspensión.
Yo cada que pongo la tele y me acuerdo, digo, no, por favor, no.
¿Cómo lo hice?
Que ya lo había olvidado.
A la Peñalosa y a mí.
A ti, 3 días, 3 días.
Y a la Ceci también.
Sí, 3 días. Digo que yo pongo la tele y digo, Dios, en mi vida, ¿cómo hice tanta estupidez?
Oye, ¿pero qué hicieron? ¿Por qué los castigaste?
No, yo
recuerdo,
la verdad.
Andaba de juerga, Gus.
No, algo dije que estaba
algo dijo.
Ay, qué raro, Gustavo.
La verdad es que sí, no me acuerdo. Cosas. Sí, me acuerdo que pasó.
Claro.
Pero no me acuerdo. Debe ser por ahí el 95, no me lo imagino.
Por 92. No me acuerdo.
Bueno, me acuerdo el año, pero sí me acuerdo que pasó.
Claro.
Y te digo que yo veo la tele y digo.
Oh, bien.
Termino el programa y digo.
Ay, no, ahora quiero que me cuente es qué es lo que dijo que estaba inapropiado.
Dijo tantas cosas.
Hoy o sí, hace 30 años.
No, hace 30.
Se quejaban de a tiro por viaje.
hombre. Sigue pasando, ¿eh?
Sí, la historia no ha cambiado mucho.
Oye, llegaban a buscarlo allá afuera.
Ay, no.
Claro.
No,
sí. ¿Cómo se llamaba ese programa, Gus?
Lo que pasa es que primero estuve con Ernesto Peña en la mañana. Luego estuve con otro chavo, ¿cómo se llamaba?
Se va Peña y entro yo. Ajá. ¿No era Pepe Ansúrez?
Con Pepe Ansúrez. Y después me da el programa de 7 a 9 de la noche. Y a mí solo, ¿te acuerdas? Y ahí fue la cabosa. Era un desmadre.
Dos horas, imagínate.
Era diario había broncas, ¿verdad?
Sí, diario.
¿Y aventabas bombas nucleares, Gus?
Más o menos, sí, sí. Nomás lo que pasaba.
Porque era mi empresa, ¿no? Pulsar, yo recuerdo, porque estaba Pulsar, formaba parte de un grupo de Extra Arturo Forzán, Robbie Rosa.
¿Era el director?
Era el director, que llegaba en ese coche rojo espectacular que no estaba en México, un Pontiac, recuerdan, un Pontiac. Esos que parecían como de Batman.
Sí, era, pero era un ¿cómo se llama? Corred.
Sí, llegaba en y me acuerdo que al lado estaba Radioactivo, que lo tenía José Álvarez.
Sí.
Y realmente José, que se caracterizaba mucho Pulsar porque era como fresco. O sea, al final tenían una música pop porque eran Londres,
sí.
Pero o sea, aventar bombas nucleares de 7 a 9 era el horario más fuerte.
Estaba bien padre. Y estaba bien padre. Luego me acuerdo que empezaba. Sí, ¿por cuál voto? ¿Qué quiere? No sé qué. ¡Chinga tu madre! ¡Oh, qué
Oye, ¿y alguna vez te pegaron, amigo? ¿Te esperaron para pegarte o así o no?
No.
Ay, qué bueno.
Aunque normalmente y en la vida real, ha habido un par de cuates que me han estado a punto de pegar, ¿eh? David Cepeda una vez, en el canto. El Pelón Gomis otra ocasión.
Bueno, pero el Pelón.
¿Y quién más? Déjame recordar. Y cuando éramos jóvenes, un día me golpearon abusivamente Fernando Colunga y el loquito este.
Y Eduardo Yáñez. ¡No, no es cierto!
Pero jugando. Ajá. Pero, pues sí, hay cosas rudas en el medio, ¿no?
Pero no han cambiado mucho. Este es Alfredo Adame. Como que tienes un perfil.
¿Qué personaje?
Oye, me dicen que Alfredo Adame se tranqueó al apio ahí adentro del reality, ¿eh?
¿Cómo crees?
Eso me dijeron, yo no sé.
Con patadas de bicicleta, ¿no?
Sí, yo creo que sí. ¿Con qué más?
¿Su arma letal?
Oye, pero hablando de eso, fíjense, yo trabajé con Gustavo, que también sí dice que es muy estricto, cuando yo fui reportero de Gustavo en Cadena 3. Sí. Pero ahora que lo entrevisto y lo veo, porque al final el otro día platicamos en este mismo podcast que Gustavo, con todas esas bombas nucleares, es el periodista que más demandas está enfrentando en este momento, y lo veo aquí íntegro, tranquilo. Pero al final, ¿cómo le haces?
Con dos amparos.
Yo desde que te conozco, por ejemplo, cuando yo trabajaba contigo, había un boncón con Mayer, y Mayer se ha refrendado la bronca conforme pasan los años.
Sí, tiene sus tamaños, Mayer, la verdad, las cosas. Un día fue, habla bien, tiene facilidad de palabra, dice por las pendejadas, pero habla bien. pero no le asiste la razón. O sea, si te hago la lista de todo lo que ha hecho Mayer, así es como para que estuviera en la cárcel.
Claro. A ver, Andrea Escalona, tú también has tenido un proceso muy interesante.
Yo no voy a hablar mal de Mayer.
Nunca te mandaba a Gustavo, no has pensado en hacerlo. Oye, pero tú tuviste también un proceso importante porque estuviste hablando de espectáculos y luego ya migraste a ser una de las conductoras del programa más importante que tiene Televisa. ¿Cómo se ve desde tu óptica lo que en algún momento construiste, que es justamente este tema del espectáculo y del chisme y todo eso?
¿Sabes qué? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Estrella TV a pedir chamba, porque había renunciado a Azteca porque sacaron a mi mamá de Azteca y a mi tía, y por solidaridad me había ido y había renunciado, y pues en Televisa no teníamos todavía, pues todavía no entrábamos a Televisa. Nos fuimos a buscar una oportunidad de Estrella TV, me la dan. Y yo digo, yo soy actriz de novelas. Ay, qué bueno, no hacemos novelas. Y yo, bueno, y entonces, no, pues aquí, espectáculos. Y a ver, ¿qué? ¿No?
En Estrella TV.
En Estrella TV.
Pero ahí hay que poner un paréntesis porque Lieberman, el que era el responsable del canal, tenía como esta petición de o esta frase famosa de chichi, 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 nalga, nalga, ¿no?
¿Cómo la sabes, amigo? Te la conté. Sí, era de chichi y tenía que sacar un escote. Y obviamente tenía push-up, ¿no? Porque Victoria's Secret. Ahorita ya las ven así, normales, muchachos, como son ellas.
Yo no me había fijado.
Yo, muy bien, por cierto, Jessy. Muy bien, por cierto, pero él sí le gustaba el push-up 3, sí. Entonces uno parecía una cosa que bárbara, ¿no? Y y me acuerdo que sí eran vestiditos, era tal, y sobre todo empezar a meter con Don Cheto, todo lo que era además regional mexicano, calibre 50 y grupos que yo no había escuchado en mi vida. Yo era fresita de la Ciudad de México, de Luis Miguel, y me dijo, Andrea, no quiero que hables así, quiero que tengas acento norteño, te inventas que eres de Monterrey, no quiero que vengas de Azteca, yo quiero pura gente de Televisa. O sea, todo con él era no, y tratar de hacer otra cosa, y en eso meterme a los espectáculos y empezar ahí con Fabián Lavalle, con Anaís, luego Diego Schwenny en un espectáculo tal, y luego de ella me vieron y me jalaron para Suelta la Sopa, y sí me gustaba, pero sí me metí en muchos problemas. O sea, me acuerdo que a veces nos tocaban también cosas de la Casa Blanca, que se llegó a tocar allá porque éramos Telemundo, y en cierto momento pues hasta allá llegó a decir, no se metan en cierto tipo de temas, que aunque sea espectáculos, porque hubiera un personaje, había un personaje mezclado de espectáculos, pues hay ciertos temas que uno no debe de tocar.
Claro, claro.
A mí no me castigaron 3 días, pero ya no hablamos del tema. Y y ya luego de regreso, pues sí, acá ya veo las cosas totalmente diferentes. Me gustan los espectáculos, pero ya siempre me ha gustado mucho más Gil como entrevistar, como estar con el artista, como tal, y tener como... Siempre también en Suelta la Sopa me dedicaba mucho yo a la fuente. Si hablaban de algún chisme, trataba de contactar al artista o saber qué, o a su PR o al publirrelacionista para poder hablar de ciertos temas. Y eso me funcionó bastante bien. Aunque ya aquí diferente un poquito en el Money Show, es algo que me gusta mucho más, la verdad, un poquito que pude como ampliar y no cerrarme al espectáculo, que si bien es padrísimo, siento que a veces eres la de espectáculos. Y ya de ahí no puedes como salir a otros lados, o no te deja la misma carrera de que tú solamente me vas a contar el chisme, tú solamente vas a contar el chisme. Y yo sí me gustaba contar el chisme, pero también me gustaba hacer otras cosas.
¿Y cómo rompes eso?
Pues me ayudó el programa de la mañana y me ayudó pues ya yoga, cocina, ya soy una señora, ya voy a Pilates, ya escucho los chismes contigo, con Gustavo, con Jessy Cervantes, que ojo, me sigue gustando y me sigue apasionando y me sigue involucrando cuando tengo que dar la nota y trato de seguir buscando la fuente o hablar con los artistas, hacer entrevistas, me encanta, pero ya lo tomo de otra manera, ya no... Ahí sí era una postura en Suelta la Sopa que era de, bueno, sí, vamos a defender. Entonces tú defiendes y tú atacas, y así eran las posiciones. Entonces, quieras que no, si en los espectáculos te consigues enemigos, porque si yo digo blanco, tú dices negro, y ya luego el blanco te reclama.
Claro.
O el negro, entonces, bueno.
Oye, Andrea, yo te quiero preguntar, en el tema también luego de que tus amigos, tus amistades son los famosos, y luego te toca hablar de ellos.
Sí.
¿Has tenido algún problema con
sí.
eso?
Ay, sí, horrible. Yo me acuerdo de el novio de Lorena Rojas. Un día me encuentra y me dice, tú me destruiste la vida, en un teatro en corto que había en Miami, y yo ni siquiera lo ubicaba. Entonces imagínate que llega un señor y te dice, tú me destruiste la vida, y yo decía, ay, ¿este quién es? O sea, ¿qué? Entonces me dijo, sí, tú dijiste con muchos pantalones en la tele que el bebé que habíamos adoptado Lorena y yo, cuando pasó todo esto, que se lo debía quedar Mayra, que porque tú opinabas que Mayra Rojas era la que se tenía que quedar con el bebé y no yo, y yo quería quedarme con ese bebé y todo. Entonces le dije, perdóname, no sabía que te había causado ese daño y yo jamás te quería hacer un daño. Entonces también esa fue un poco la retrospectiva de estudiar cábala, de meditar y todo, y luego pensar que llegó un tipo a decirme que yo le había destruido la vida. Entonces dije, wow, no, ¿no? Y se hizo mi amigo, fue a terapia, y luego él se quitó la vida 3 meses después porque realmente estaba en una situación muy mal después de lo de Lorena, ¿no? Uf. Logramos limpiar y limar esa aspereza, pero después de eso decidí dejar Suelta la Sopa y darle un giro y decir, ya no quiero tocar el blanco y el negro, me cuesta trabajo todavía actualmente, claro. ¿Sabes?
Jessy, ¿la radio está blindada de chismes?
No, hombre, no. No.
Porque nadie se mete con los de la radio, o sea, todos son así.
Ah, que nosotros los de la radio. Es que no hacemos nada, o sea, somos bien inocentes.
Nos portamos bien.
Nos portamos muy bien, la verdad es que.
Lo que se tomó ya Toño Esquinca, pues
ya se tomó. Ya se tomó. Sí, ya está.
Y sigue vivo Esquinca.
Sí, Toñito, ahí están en Alfa.
Pero
sí,
bajo perfil.
Sí, ¿no? Ya le bajó el perfil muchísimo.
Haré una acotación, Jessy, porque justo yo con Gil platicábamos en este podcast de Toño, porque ya es que Toño de repente sacaba varias cosas que se le iban al aire. Y un día nos metimos en Twitter ahí con, no, todavía es que está tomando de más. No, hombre, nos la rementó. Y fue con esa etapa donde después se retiró. Bueno, lo retiraron un ratito, sí, y regresó. Y ahorita está abajito del agua, sin
sí, pues, ¿sabes qué? Pagó las consecuencias de eso que vivió, que le pasó. Entrar al aire, bueno, es algo que todos supimos, ¿no? Ahí jarrón y todo, pero los demás.
Qué vergüenza, sí, porque sí, aquí nunca ha pasado.
Nunca ha pasado. Los demás nos portamos muy bien.
Exactamente. Ahora, lo que pasa es que yo creo que Toño se desubicó porque le dio en dos estaciones de radio.
Sí.
O sea, los señores Aguirre pensaron que si era la fórmula del éxito, del rating, le dan dos estaciones de radio.
Llegó a tener el programa en las dos radios, sí, claro, al mismo tiempo. O sea, fue de los únicos programas que ha tenido dos FM simultáneas transmitiendo su programa. O sea, eso la verdad es que era historia, pero no resultó. O sea, no, público fue muy raro lo que pasó ahí.
No, y yo me acuerdo que recibimos un premio de la Asociación Nacional de Locutores. Entonces, tan sobrado, tan pasado, tan manchado, hasta gordo cayó porque se pasaba gritando: yo soy el mejor locutor de México y director de dos. Y a los 8 días que le van dando las gracias.
Sí. También le decía lo mismo al señor ese del Palacio Nacional. Y
si gana, me voy del país.
Exacto.
Y aquí antes.
Tanta gente, ¿no? Montaner también lo dijo.
Sí, sí.
Y ganaba,
sí,
sí, sí. Trump sigue de Estados Unidos, ¿no? Y ahí sigue.
Sí. Gustavo, ahora que Andrea comentaba esta anécdota del esposo de Lorena, ¿te ha pasado a ti? ¿Te has enterado? ¿Te han dicho? ¿Te han acusado de destruir alguna vida? Y si es así, ¿te arrepientes de haber
dicho? Yo sí me arrepiento de cosas.
¿De qué, por ejemplo?
Por ejemplo, un día Adolfo Ángel Alba, el Temerario,
sí, señor,
secuestran a su papá y le mutilan dos dedos. Pero en ese momento yo me entero que lo habían secuestrado al papá y mi comentario en Radio Fórmula en aquel entonces fue: ¿y cómo no lo van a secuestrar si el Temerario trae un BMW cuando en México no hay Imagínate el comentario tan estúpido que hice. Y luego me entero que al señor le habían cortado dos dedos en el secuestro y un día me lo encuentro en un bar en Polanco. Y luego de Temerario: ¿me permites un minuto hablar contigo? Y me dice, sí. Le digo, fíjate que pasó eso. Sí, lo sé, Gustavo. Le digo, pues estoy muy apenado, quiero pedirte perdón porque fue una estupidez de mi parte, una inconsciencia, una bla, 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 bla. Y me dice Temerar, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, a la vuelta nos encontramos. Pero imagínate la vergüenza,
claro.
O sea, ante un crimen de esta naturaleza, un delito de esta naturaleza, hacer un comentario tan a la ligera, tan estúpido. Y cuando haces programas en vivo, como lo que hacemos todos nosotros, pues tienes esa posibilidad de cagarla, ¿no?
Sí, sí.
Y le he cagado, sí, muchas veces.
Y la diferencia de la corrección política, porque hablaban de pulsar en los 90s, a hoy, antes y no se tenía el chip de la corrección política, y ahorita cómo manejan el chip de la corrección política en tiempo real que está empezando. Digo, negro, afrodescendiente, afromexicano, digo, qué sabor, qué... Y de pronto dices, ya no digo nada.
Está muy cañón porque ahora no puedes decir nada, no puedes decirle negro al negro, no le puedes decir gay al gay, no le puedes decir gordo al gordo, no le puedes decir chaparro al chaparro. Entonces está como complicado, ¿no? Porque, o sea, para no herir susceptibilidad no puedes decir nada, y si lo describes está peor.
Y en Estados Unidos es aún peor. Creo que en México todavía tenemos más libertad, pero en Estados Unidos hay demandas y todo. O sea, tú no puedes tener un programa de espectáculos y no tener tres fuentes. Y vamos, fuentes no es... No quiero mencionar a nadie para que nadie se vaya a sentir mal, ¿no? Pero son, tienen que ser tres fuentes fidedignas, para que te la den bien la nota. Y no puedes hacer ningún comentario racista, homofóbico, que crean que está fuera de lugar, étnico.
Oye, yo no le había dicho, de hecho, se lo voy a comentar aquí ahora. Antes de la pandemia en febrero, ay, ya hasta dije el mes, a ver si nos saca cuentas, va. No, mejor ya no.
A ver, dime.
Sí,
es que un gran artista, fuimos a cenar, ya sabes, al calor de un whisky, dos, tres, cuatro. Entonces, él, por alguna razón, que no me acuerdo, por la cantidad de whiskies, estaba muy molesto contigo. Y yo le decía que eras una gran persona. O sea, yo estaba, no, hombre, si yo conozco a Gustavo, güey, yo lo arreglo, no te preocupes, ¿no?
Yo te soluciono.
Yo te, sí, sí, pues es mi amigo. Vive por la casa, hemos ido al bar este del hijo del Adalesio juntos. Hemos el cantado Jorgito, en el carnaval. El de Jorgito, no pagamos la cuenta juntos.
Nos salimos como
sí, padres. Sí, que trae un dedo, Montero, ¿eh?
Así nos salimos. Y yo quedé firmemente con este cuate, con esta es. Ya dije, ya voy a. Ahí, de arreglarle la bronca con Gustavo.
Si es Enrique Guzmán y es.
No, ya no es Enrique Guzmán. No, pero te voy a decir una cosa. Me voy acordando ahorita.
Vamos a hablarle.
No, sí, después sí le hablamos.
Órale, va.
Sí, qué? Pero sí, sí es alguien muy grande y fue una borrachera dedicada a Gustavo Adolfo Infante.
No, qué pena.
O sea, él estaba muy molesto. Y yo le decía, no, güey, es que Gus y la. No te dije a ti, no te comenté.
No, contaste.
¿Con qué letra?
Te dejo todo. Pero sí, me voy acordando ahorita. Se me borró el cassette.
Oye, amigo, fíjate que lo único que pasa con el tiempo es que te vuelves más consciente. O sea, yo el día de hoy estoy intentando solucionar los problemas que están a mi alcance, solucionarlo. Por ejemplo, Mauricio Martínez. El otro día le escribí, oye, Mau, estoy muy apenado por lo que dije. Yo armé un pinche pancho, ¿no? También. Pero ya pasó el tiempo y dije, sí, lo que pasa es que como lo violaron, o sea, sí me manché con ese comentario, la verdad de las cosas. Y él estaba muy molesto y tenía razón. Pero le acabo de escribir ayer o antier y me dice, sí, Gustavo, no pasa nada. Amigos somos, los conocemos de toda la vida y cuando está en tus posibilidades de solucionar, hay que solucionarlo, ¿no?
Yo tengo que confesar algo de Gustavo. ¿Estamos en eso?
¡Sí! ¡Échale!
¿Qué pasó? Sí.
¡Échale!
Pero llega Mónica Noguer y me dice, oye, voy a hacer un programa de espectáculos y ¡ay, qué padre, Mona! De primera mano y yo, con Gustavo Adolfo y yo. Y oye, Mona, amo a Gustavo porque lo amo, me cae muy bien. ¿Pero qué vas a hacer cuando Gustavo esté al lado de ti y diga algo que dice Gustavo, como es él, y tú estés al lado?
Pobre Mónica, tú vas a tragar un bolito.
Y me dijo, Mona, no, ¿de qué hablas, Andy? No, todo bien, no sé qué. Ah, ok, prende la tele para ver. Gustavo, no voy a decir no, nada de qué fue ni nada, pero fue así, la primera pregunta de Gustavo fue... Entonces penetraste, ¿no? Y esa es la cara de Mona, así. Y entonces, ¿no?
La penetraste, le pregunté.
Sí, 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 sí.
¿Y de quién estaban hablando?
No,
porque...
De un penetrador.
O sea, no se puede decir porque no revictimizas a alguien.
Ah, ya.
No, se puede decir, no se puede.
Pero el podcast no tiene censura aquí.
Era penetrador, no era penetrador.
Pero el punto estaba...
en la cárcel.
Era penetrador.
El punto estaba en la cara de Mona y en esto de. Y ya salió y me dijo: oye, no, ya entendí que sí. Que sí, manita, sí. O sea, nada más ve tu cara de circunstancia.
¿Cómo es el equilibrio emocional? O sea, la casa, ¿qué tan importante es? Porque obviamente esta metáfora de o lo que vemos en las caricaturas de que está el perro y el coyote correteándose y de repente suena la chicharra, checa la tarjeta y se salen. ¿Cómo es su vida fuera de todo este rollo?
Yes. Sabes que yo he tratado y no lo he logrado de separar al personaje del papá, del abuelo, y la verdad es que no he conseguido. O sea, sí es que en mi casa vive Jesse y mis hijos conviven con Jesse y sigo siendo allá adentro el del radio. Y a veces estamos comiendo y voltean y me dicen, a ver, da la hora. En los regaños les digo, 5 de la tarde, acabas de cagar, no es cierto. No, pero sí, me imagino que te pasa lo mismo. O sea, es muy complicado dejar el personaje. Es decir, yo quisiera llegar y que Jesús estuviera en casa y que Jesús conviviera, pero no he podido. La verdad es que es algo que en terapia y todo he trabajado muchísimo, pero es muy difícil apagar el micrófono. Y que sea un apagar el micrófono espiritual, emocional, y llegues a tu casa sin nada, ¿no? Sí, es que sigo... Nunca he podido hacer que mi familia conviva con José de Jesús.
Sí, es complicado.
Sí, siempre han convivido con Jesse y ya, pues, ya se la saben. O sea, ya tengo hijos, tú los conoces, ya grandezones, tú también,
mi pollo, saludos.
Ay, sí. Ya soy hasta abuelo y todo. Entonces, sí, me ha costado mucho trabajo. Algún día lo lograré. pero hoy no he podido.
Pero después de tantos años, no ¿crees que lo vas a en algún momento?
Sí, lo estoy trabajando. La verdad es que sí estoy tratando de trabajar. Muy complicado. Es dejar el personaje es... tú mismo lo sabes, es prácticamente imposible, ¿no? Te pones el traje y en este tipo de personajes que están 4 horas en la mañana, de lunes a viernes, que viajan con el personaje, que son atendidos
claro.
Por el personaje, que tiene relaciones por el personaje, que soluciona problemas por el personaje, que tiene muchísimos más amigos por el personaje.
Que te dan la mejor mesa
sí.
En el lugar por el personaje, pues sí.
Entonces es bien difícil dejarlo, o sea, muy complicado. Y luego sufre uno, ¿eh?
Sí, en el caso tuyo, Andrea, porque tú tienes una vida bastante compleja en todos los sentidos. O sea, no paraste de trabajar pese a un tema de un duelo fuertísimo y seguiste. Y hoy por hoy estás como cuando pasó todo el tema de Mario. ¿Cómo le has hecho? ¿De dónde sacas esta fuerza para enfrentar este proceso?
Pues mira, Gil, yo vengo de una familia de artistas. Entonces para mí lo que se veía en mi casa siempre era normal, que mi mamá productora, mis abuelos actores. O sea, la tele era muy normal, pero muy... No las estrellas, ¿no? Sino lo cotidiano, sino la chama de un actor de ir a hacer una novelita, hacer una obra de teatro, tal. Mi mamá a producir y trabajar como loca, muy workahólica. Yo me acuerdo que Magda, así como decía Jessy, como dice Gus, no se podía quitar el personaje de la productora nunca. Estaba produciendo hasta en los sueños, hasta cuando viajábamos. Magda pensaba en producciones todo el tiempo. O sea, llegaba y todavía veía sus programas y tenía Pero Guerreros, Pero Hoy, Pero Laura, y te hacía comer la televisión. Que hasta en ciertos momentos yo, si no me comía la televisión como ella, yo pensaba y decía, wow, qué mala soy. O sea, ¿sabes? Yo todavía ahorita tengo en mi cabeza de que no, tengo que hacer Hoy, y luego tengo que llegar y tengo que ver cómo se lo doy, y luego tengo que ver Venga Alegría para ver qué están haciendo, y luego tengo que ver Sale el Sol, y luego tengo que ver a ver qué dijo Gustavo, a ver sus notas, y luego tengo que ver Ventaneando, así rápido en tal, para enterarme de un panorama de toda la televisión, porque es la escuela que me dejó Magda. Bueno. Cuando fallece Magda, sí me ayuda mucho el trabajo a ese como a mi tía, somos una familia muy unida. Me ayuda mucho estar en Hoy, me ayuda mucho hacer el duelo en el trabajo y yo creo que a toda la gente que esté pasando por un momento doloroso, nadie les puede decir cómo vivirlo, pero si tienen un trabajo en qué refugiarse y en una salir adelante, una familia y todo, es muy bueno. A mí me sirvió mucho seguirlo haciendo. O sea, mi trabajo sí me salvó mucho, Televisa sí me salvó mucho, Hoy y mis compañeros, la verdad que sí estuvo muy bien. Y ahora pues tengo un noviecito, estoy muy contenta. Tengo a las niñas y a mi tía, que las amo con todo el corazón. Estoy muy contenta.
¿Y quién es el novio, eh?
Ay, se llama Marco. Viven acá.
¿Y qué hace? ¿Hace?
¿Y lo conoce?
¿Cómo es él, no? ¿Y en qué lugar se enamoró de él?
¿Liberta lo conoce?
Sí, ni eso. Pues, no sé, pues infeliz. No podemos desearle nada. Bueno,
¿vives en Acapulco?
Sí, ya llevamos 10 meses.
La joya de la corona y la
¿Y a qué, y a qué se dedica?
Y todo eso.
Pues fíjate que tiene un negocio familiar. Madera, ahí sí, madera, como José.
Oh. Es empresario, ¿no? Así como todos los que dicen.
No, maderería. No. Te quiero mentir.
A ver, todos los días, o sea, en el transcurso del día, al menos puede haber 3 mentadas, puede haber 4 amenazas, puede haber cualquier cantidad de cosas.
Sí.
¿Dónde te refugias? No, no, el alcohol no creo que sea.
Pero el whisky no. Mira. Yo me refugio en que si no dices ese tipo de cosas, mira, periodista que no dice lo que a algunas personas le va a molestar no es periodista.
Pero emocionalmente, así, por ejemplo, por parte de tu mami debe haber algún tema de, oye, ya no te metas en
problemas. Mamá se preocupa mucho. Mamá y mi esposa, Verónica y mi jefa, se preocupan mucho y me hablan. Gustavo, ya no te pelees con el Adame, ya no te pelees con Mayer, ya no te pelees con Perengar, con Enrique Guzmán, pero pues ya está la moneda en el aire, ni modo que me eche para atrás.
Claro.
O sea.
No flaqueas, no hay un momento en el que tú. Que además, de
hule
no eres.
No, por supuesto que en ocasiones te da para abajo y te da miedo también, ¿no? Te da miedo porque.
¿Has llorado?
No. No, pero he escuchado conversaciones de Alfredo Adame diciéndole, fíjate que exclusivota, a Enrique Guzmán. A ver, Enrique, tú eres un hombre de huevos y de armas, yo también. Sabemos dónde trabaja, en Avenida Universidad. ¿Por qué no nos silenciamos a este cabrón? Alfredo Adame, Enrique Guzmán. Y el día que tenga que presentar a la fiscalía, lo voy a presentar.
Pues qué miedo, ¿no? Sí, porque además sí. Digo, ¿qué tal que...?
Claro.
¿Cómo vas con eso, Gus? Porque justamente hoy en la mañana comentabas en Sale el Sol que vas a meter a Adame a la cárcel.
Yo quiero a Alfredo Adame a la cárcel. Me parece un señor que está loco, que, bueno, yo sí, creo que está, yo creo que está mal mentalmente, pero puta, que lo encierren, no puede haber un cuate que anda armado. Digo, trabajó en imagen vendiendo cazuelas y calzones y eso, un tiempo, entonces, pues sí, ¿no? Vendía cazuelas y calzones. Entonces iba, se bajaba de su moto y sacaba una pistola acá. Mira la pistola, 14. No, a mí ni me sé, los primeros no me gustan esas cosas. Y luego saca de acá el calcetín una daga.
Entonces, y saca, una pistolita la saca.
No,
¿qué hay en la calceta?
Una daga, un cuchillo así largo. Y dice, mira, este te lo pones así. Entonces lo atraviesas, te subes a tu moto y te va.
Pata de bicicleta.
Pero eso no es tan malo hasta que un día saqué una canción de Natanael Cano. Y eso es más peligroso todavía. Eso va a ser más peligroso
que todo. Oye, fui a entrevistar a Natanael Cano. Su casa queda, voy ahí por Polanco. Ahí muy cerca de donde vive una amiga. Pero es muy cerca de por ahí. Entonces llego y pásele aquí al penthouse y demás. Puta, una peste a mota. Pero a peste a mota. Entonces entramos y dice, no, pues vas acá en la terraza. Pues la terraza pestaba más a mí.
Oye, pues, fíjate que yo también lo vi ahí en Las Vegas, a Natanael. Yo quiero conocer algo de Gustavo. Yo creo que si a Gustavo hay que aprenderle algo cuando, o sea, en general cuando haces periodismo, es que sí tienes que ser duro, directo, pero no soltar el bombazo de frente. No le puedes decir, eres un cabrón. Siempre Gustavo en sus entrevistas, porque yo lo acompañaba a hacer todas sus entrevistas, Gustavo era, oye, y siempre le daba la vuelta al artista, y al final le preguntaba lo mismo que le podrías haber preguntado de frente, pero de una forma amable. Y yo creo que ahora que lo veo con Gustavo y ahora que lo veo a la distancia, sí creo que Gustavo es ese periodista que sigue siendo reportero, pero que también no se arruga con nadie, y prueba de ello es todos los bombazos que ha enfrentado.
Sí.
Y yo quisiera preguntarte, Gus,
sí.
Hay videos tuyos, me acuerdo muy joven, entrevistando para en el programa de
El Mundo del Espectáculo.
¿Cómo le has hecho para mantener todavía esa personalidad sin que ninguna de todas las televisoras, porque con todo también recuerdo que eras muy duro con Capi, ahora, o sea, se aventaban con todo, no cambie esa forma de ser de Gustavo, no te ablande?
Mira, yo te cuento, sí te ablandas porque tienes hijos, entonces ya no hablas del muchachito, porque sabes que tiene una mamá que la vas a lastimar, o tiene un esposo, o sea, sí te ablandas un poco, pero el que es pendejo, y el que es malo, y David se pega a mí a madrear, y sigo pensando lo mismo, que no canta un carajo.
Yo estaba esa noche, íbamos llegando a Il Canto, y estaba...
Y se puso bien loco,
¿no? Él va sentado
con David. Y se enojó por eso, porque le dijiste que no cantaba.
Claro.
Y se acercó, y sí, le dije, no sé qué.
Y David es lo más noble del mundo.
Contigo, porque básicamente con gusto.
Cuando hablas de su trabajo, me parece pues muy bien, muy loable. Ya cuando hablas con algo personal o cosas más íntimas.
Pero a ver, si no canta también, ¿para qué se enojan, no?
Ah, no, totalmente de acuerdo. De tu chamba, lo que quieras. De la chamba, yo creo que es súper válido. Y en la vida personal,
pues en la vida he hablado de su vida personal porque ni me interesa. Sí, y hay tantas cosas que decir. Pero
yo debo de admirar algo, el gran valor que tiene David Cepeda, porque él entrenaba en el Sport City, que está donde está el Reforma. Allá en Zapata, ¿no? Se llama ahí.
Sí, sí.
Y entonces andaba con unos mayones, Jesse.
Dios de mierda.
No, qué cosa tan espectacular.
Oye, es un cuate muy valiente. A mí sí me gusta.
¿Cómo canta?
No, sus mayones.
Es que no más dimensiona.
No.
David Cepeda, Foro Sol.
Fíjate.
David Cepeda, Arena Ciudad de México.
Ah, yo creo que a lo mejor tenía algo contigo porque también tú también Cepeda, ¿no? Gustavo Cepeda.
Hoy López se puso bien violento el güey, ¿verdad?
Estaba muy, muy, muy bien.
Oye, díganme una cosa. Hace unos días llegué a una rueda de prensa porque me tocaba hacer una entrevista después para un, que le llaman Face to Face, ¿no? Y llego y veo la sala, pero llena, ¿no? Entonces llego y le digo a quien estaba organizando la rueda de prensa: oye, qué entradón. Y voltea y me dice: vinieron 150 medios. Y yo le dije: no hay.
¿Puede ser 150 medios?
No hay. No, no, claro que sí, sí, 150 medios registrados. Y dije: qué raro, ¿de dónde chinos sacan 150 medios ahorita, no? Por supuesto que me senté y llegan que las fotos, ya sabes, ¿no? Y hoy hay mucho, y luego con respeto, ¿eh? Porque ustedes que son periodistas de cepa, me van a decir
perfectamente. ¿De cepa dónde?
De cepa quién, pero a lo que voy es que hoy hay mucho blogger o mucho influencer.
De acuerdo.
Que usa su red como informador de espectáculos.
Sí, 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 sí.
Y se vende como influencer de espectáculos, sí. O como periodista de TikTok o periodista de Instagram. Esa es como la nueva era del periodismo para allá. O sea, o ahora se convive todo. Como que ya ese día no lo entendí porque yo vi muchas más celulares. O sea, habría 10 cámaras y
140 celulares.
140 celulares.
Es que ahora ya no son periodistas, ¿no? O sea, ya son generadores de contenido, ¿no? Y con ese título ya dicen: no, pues ya yo soy youtuber. Yo ya genero contenido.
Sí, claro.
Y entonces, sí, efectivamente generan contenido en sus redes, en sus pequeñas poblaciones y a dónde van. O sea, tribus. Pero pues el periodismo se hace en la calle. Y hay que estar. Antes, digo, a Gustavo, creo que también a Joel, a nosotros nos tocó trabajar incluso hasta con Guía Roji, ¿no? No teníamos güeyes.
Claro.
No, y no estamos hablando de...
Y no había ni, bueno, cuando yo empecé no había ni computadora, para que me entiendas.
O nivel de 64.
Máquina eléctrica. Bueno, era máquina mecánica y luego eléctrica y impulsar.
Sí, claro, sí. ¿Cómo no?
Oye, criticaron a un chavito porque sacó un celular en la guerra y estaba ahí y tomó todo el video y decían: bueno, pero él, ¿qué credenciales tiene para...? Pues tienes tu celular, estás en la guerra y empiezas a transmitir y empiezas a contar la historia. Se me hace que se supervale.
A mí me parece.
A mí me parece que se supervale. Sí, no,
claro. Tienes celular y huevos.
Exacto.
Sí,
exacto.
No, y no, no,
y
no.
Crédito, ¿no? Porque también hay que tener ahí.
O sea, yo lo único que estoy. Y crédito, exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, límite 200. Sí,
les daban sus recargas.
Pero lo que estaba yo un poco intentando era conocer qué tanto estos influenciadores hoy en día pesan de cara a generar una nota importante.
Yo creo que sí. Muchos, ¿eh? Sí. Yo creo que, por ejemplo, hay estrellas de la influencia. Por ejemplo, el Escorpión Dorado. Es un cuate que lo invitan a entrevistar a Brad Pitt.
Sí, claro.
O sea, tenemos a este cuate.
Roberto Martínez también hace, sí, muy buenas. Sí.
Bueno, pero el Escorpión estudió periodismo.
Sí,
estamos hablando aquí de gente que en la vida ha estudiado nada.
Totalmente de acuerdo. Hay otro cuate, ¿cómo se llama? ¿Eso es la cotorrisa? Sloboski. No lo invitaron a la final de la Champions.
Sí, claro.
Entonces tú ves a Sloboski con una copa de champán en la final de la Champions. Y de este pinche mugroso. ¿Qué caso es? No, le mando un abrazo al Bosque, ¿no?
Sí, sí. Pero... sí, amigos, ahí no.
No, 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 no. O sea, el Lobo, que es mi amigo, es una estrella.
Es una estrella. Él y Ricardo son unas estrellas.
Es una estrella, sí. Y de repente los voy a ver al Auditorio Nacional. Yo no sabía qué hacía, pero mi hija me llevó. Entonces, pues y todo, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Sí, pues
ya. Ayos, sí, vayos. Sí, sí, sí.
No tiene punto de edición.
Vas a editar el podcast, ¿no?
Yo nunca había visto y oído tanta verga en mi vida como esa. A los 3 minutos se han hecho 10 vergas. A los 3 minutos. Y de ahí en adelante.
Oye, y Gus estaba de ladito, ¿no? Así.
Lo dio contra la pared.
Esperando algún descuido. Esperando algún descuido, ¿no?
No, pero es que aparte, yo dije. ¿Qué onda con eso? Y volteé a ver a mi hija. Ah, ok.
¿Sabes que esa es la única palabra que yo no digo, yo creo?
¿Nunca? Cosa,
bueno. Nada. Y andaba todavía viviendo.
Nunca digas nunca.
¿Saben qué? ¿Qué otro tema tienes?
No, yo tengo un tema porque justo...
¿Qué otro tema?
Que Gustavo tocó ese tema. Ellos denunciaron públicamente a la gente de Gloria Trevi porque no sé si estaba al día siguiente del Auditorio Nacional. Y ellos ofrecieron el show. Entonces dicen que llegó la gente de Gloria Trevi y que los querían así de... Llegó el asistente, esos que cargan bolsas, ¿no? Entonces llegaron al camerino y pues les dijeron que querían revisar cómo estaba la logística y ellos estaban preparándose pues para su show. Y entonces lo hicieron a través de YouTube. Tuvo mucho pegue porque se hizo viral. Porque ellos, sin decir el nombre, que aquí yo lo estoy diciendo, dijeron, bueno, es que alguien vino a atreverse, todo. Entonces, tiene muy buen tipo de, o sea, maneja muy bien lo que es el contenido. Y también creo que le están haciendo mucho mella y hacer una denuncia de algo, pues que ya sabemos que de repente hay artistas que son un poco prepotentes o los equipos son prepotentes. Pero sí, lo que de hecho Ivonne lo comentó aquí, ese show del Auditorio Nacional. Solo he visto un Auditorio Nacional así entregado de gente que no sea la cotorriza, que es Jaime Maussan, ¿te acordás?
Sí, claro.
Hace unos como 8 años, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, Jaime Maussan es un fenómeno. O sea, él completo, es un fenómeno.
Te voy a preguntar por qué, porque ayer estábamos comiendo y me dice Verónica, mi esposa, Gustavo, y Jaime Maussan para el minuto cambió mi destino. A ver, ¿tú lo verías al loco ese? Le digo, yo no.
¿Por qué no invitas a la que habla?
Yo
sí vería de Maussan, ¿eh?
Comprobado, o sea, a mí.
¿Qué lo voy a hacer?
Portadas, yo sí lo vería. Portadas en donde nosotros lo hemos sacado son.
Portadas. Sí, yo sí lo vería.
Mi amor, estoy grabando. ¿Quieres entrar al aire? ¿No? ¿No, okay. ¿No quieres saludar a Jess y a Nando? No, no. Bueno, al rato. A ver, espérate. Ahí. ¡Saluda! ¡Hola, Vero!
¡Hola! Jessy, besos,
Gil. Hola, hola.
Hola, hola.
Está la Escalona, está Ernesto Buitrón, está Sebastián de Villafranca, está Joelito Farril y
Carlos.
¿Y cómo?
Carlos.
Y Carlos. Entonces estamos aquí, estamos grabando un besito. Vaya, al rato te hablo.
Saludos, pero.
Estamos,
¿verdad? Sí. Sí.
Perdón,
bueno, pues les paso mi esposa.
Pásame a Vero también.
También Vero, sí, también Vero. Sí.
Oigan, pero me gusta estar de así con tanto hombre.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Oigan, yo estoy con Jessy porque ustedes no están para saberlo, pero yo antes de ser reportero de espectáculos, mi sueño era ser locutor, por eso escuchaba Radioactivo. Y entonces me iba a formar allá afuera de... Atlazolpa City, porque
la Magdalena, decía,
Magdalena Atlazolpa.
Eje 5.
Trabajadoras sociales, sí.
Ahí estaba, yo recuerdo que ya se llegaba porque nos estábamos formados para entrar a los eventos de pues que hacía Radioactivo con Olayo, estaba Ilana Sot, Fernanda Tapia, todo en sus
Rulo.
Tiempos. Rulo.
Jaime Camila.
Edgar Ramírez.
Jaimito la hacía en la mañana.
En la mañana. Camila, él hacía el mañanero, ¿sí?
Con López Gavito.
Sí, con Arturo López Gavito. Sí, estaba José Enrique Fernández.
Sí, formaron. Yo creo que de esos proyectos.
Martín Hernández.
Martín, sí, claro. Esos proyectos quedaron así como para la historia. Entonces, yo de repente dije, bueno, pues voy a estudiar comunicación y terminé haciendo pues televisión. Pero sí, Jessy, yo lo recuerdo siempre cuando platico con Gil, digo, no, pues es que yo lo veía porque era Jessy Cervantes, estaba ustedes llevaron a Mercurio, recuerdo que una vez sí. Paralizaron el eje 6 porque llevaron a Mercurio a tocar adentro
de lo que era Faye eso. También alguna vez.
No, y eran los eventos, o sea,
Faye, el lanzamiento de Faye, me acuerdo.
Sí, fue una locura.
Y se cerraba todo, ¿te acuerdas? Eje 3, claro. Eje 6, la gente se subía al puente para ver si alcanzaba a ver algo.
Sí, era una qué tiempos aquellos.
Oye, y nos pusieron el metro, afortunadamente. Ahí sí, tú ya podías yo llegar en el metro.
Sí, en la esquina.
Claro,
sí. No, no llegabas en metro.
No, bueno, pero alguna vez llegaba en metro, pues.
Sí, es que estaba en la pura esquina.
Sí.
Caminando.
Esas eran las tiempos dorados del rap. Fíjate que, como decías, ha evolucionado ahora, hoy en día. Que, por ejemplo, en las promociones, ¿te acuerdas que ustedes tenían una unidad que se iba a recorrer toda la Ciudad de México para poder regalar boletos? Entonces,
sí, claro.
Si no alcanzabas, pues ahí sabías. Y hoy en día creo que también mucho la radio ha dejado eso. Creo que por eso hay otros medios y otros canales. Porque ahora el que anda ahí, no sé, en algún lugar que a mí me tocó estar el día que estuvo este rapero Fate afuera del... Yo iba a salir del presidente y dije, pues traigo mi celular, agarro, prendo...
Me lo van a robar, ¿no? Todo.
No, pero sí creo que de repente la radio ha dejado eso. Esas columnas que de repente no, y lo quisimos hacer con Magda, que era el camioncito, que era ir al público directo.
Eso estaba padre.
Siento que algunas estaciones en general importantes, por ejemplo, Orbit de Reactor, dejaron de ser todo eso, dejaron creo que de acercarse al público.
Bueno, ya no hay ni radios así.
No hay.
Bajo el formato que tenía Reactor, Órbita, Radioactivo, bueno, en su tiempo WFM, Rock 101, la Alfa de Luisa Carrandi, no hay algo parecido, ¿no? Y ahora es Alfa con Toñito. Match,
Salud.
A propósito de eso, hay que darle gracias a todos los patrocinadores que se sumaron a esta celebración. Bueno, obviamente este programa lo estamos haciendo en el Homework, gracias a Roldán 37, Tequila Hacienda Imperial, Cerveza Buenavesa,
Free Life, que es agua por para mañana, para la cruda. Y la comida, carnitas, qué lindo Michoacán, tacos de canasta, los tradicionales. Muchas gracias por todo su
amor. No he visto nada de eso.
No, se esperan. Y bueno, pues agradeciéndoles infinitamente su tiempo y el hecho de que nos hayan acompañado, para nosotros es muy valioso porque su aportación diaria a la industria del entretenimiento pues permite traer nuevas generaciones y gente que esté cautiva y que no se vaya y que le guste entrarle a esto y que tenga este oficio y esta pasión que es el común denominador que tienen ustedes como invitados. Andrés Calvano, muchas gracias por todo.
Mi Gil, muchas gracias. Te lo digo como jefe. Gil fue mi jefe en Diario Basta. Me hacía escribir, aunque la verdad soy disléxica. No sé cómo lograste eso, entregarte mi columna una vez a la semana, pero gracias, amigo. Creo que esta carrera también se trata de hacer amigos, de acompañarnos. No importa los canales o las televisoras, hemos estado aquí, allá y acullá, y siempre la amistad es lo que nos sostiene. Y te quiero y te respeto y te admiro mucho. Y a todos ustedes, muchas felicidades por este esfuerzo que están haciendo. Me parece que el podcast está increíble.
¡Bravo!
Gustavo Adolfo.
Oh, querido compadre, prometo entregar mi columna de TV y novela semana con semana, porque si no, tengo que pagar la cuenta.
Exacto.
Desde la semana pasada tuve que pagar la cuenta del señor y me dice, oye, ya no vas a escribir tu columna, mañana te la entrego. Al siguiente día se la entregué. Es un placer, Gilberto, trabajar contigo, ser tu amigo, encontrarme con personas a quien quiero y a quien respeto aquí. El día de mañana, a ver si leen mi columna de Excelsior, porque hablo de este podcast. Muchas ojalá. Gracias. Ahora lo puedan ver. Jesse, que además es mi amigo, fue mi jefe y es alguien que cuando voy a trabajar lo prendo porque sé que hoy por hoy lidera y está a la cabeza de la estación más escuchada del país, que está poca madre eso, mi Jesse.
Muchas gracias.
Y
o te castiga.
O me castiga. Esta chava que está aquí la conozco desde chiquita, porque Magda fue mi amiga, mi jefa, y me daba aventones a la casa, yo a veces a ella, y demás, y le he visto crecer y me da mucho gusto. El señor Buitrón, que tuve la oportunidad de que trabajásemos juntos en Cadena 3.
Cadena 3.
Lo has hecho muy bien.
No, gracias, Gus. Para mí, de verdad, es un privilegio que tú lo digas, porque eres de los jefes. Gil también fue mi jefe en Diario Basta, más duros. Yo creo que los que no lo saben, los que nos están escuchando, o sea, Gustavo tiene esas dos partes. Es, como jefe es muy estricto, pero creo que esa parte de ser estricto te enseña que yo salí a campo, ¿te acuerdas? Hacer investigaciones.
Así es.
Y era de ser muy metódico. Y algo que me decía Gus, cuando vayas a hacer algo ahí, lo tienes que hacer bien, tienes que ir a reventar. Y creo que eso lo aprendí muy bien de Gustavo. Hoy en día que me he parado con artistas como Robert De Niro, que por ejemplo estaba con Floyd Mayweather en Francia, que me encontré a Carlos Vives en Bogotá, en un aeropuerto. Me encontré a Mark Hamill, por ejemplo. Sí creo que todas esas formas que tenía Gustavo de entrevistar, yo le robé algunas ideas.
Gracias,
que consideré y que adopté como mías, y que hoy en día cuando hago este tipo de entrevistas sé por dónde llegar, sé por dónde entrar con el artista, y muchas veces me he ganado la empatía de muchos de ellos gracias a estos consejos de estos mentores, que creo que es un lujo para hoy tenerlo. Yo también escucho a Jesse y lo veía hacer radio desde muy chavo, y ahora pues estoy haciendo el podcast. Y bueno, pues qué digo también del fundador del podcast, que es Gil. Entonces creo que hoy, el día de hoy sí es un capítulo histórico, porque pues muchos de nosotros tenemos aquí a 3-4 personas que admiramos mucho y que los hemos visto trabajar, y que pues hoy en día estamos de este lado. Creo que es muy padre que algún día estuviste enfrente y estás aquí de este lado.
Oye, déjame terminar. El señor Sebastián de Villafranca, fíjate que competimos por un puesto y me chingó.
¿Cuál?
Porque el Heraldo, me ofrecieron la jefatura de espectáculos cuando se relanza el Heraldo. Entonces fui, bueno, mandé mi currículum, me reuní con ellos y demás, y ya no me hablaron. Entonces les hablé y le digo, oye, ¿qué onda? Dice, no, ya tenemos a Sebastián de Villafranca. Dije, qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Y creo que nunca lo habíamos platicado. No,
lo que contaba, esta es la postura pública, porque importa, decía.
El ojete.
Oye, les voy a contar algo. Que en algún momento, Pepillo,
ajá,
sin creer, me marcó por WhatsApp. Él lo sabía. Ajá. Y yo escuchando decía, bueno, y ahora pusieron a este escuincle en el Heraldo, una cosa espantosa, un tabloide horrible. Y entonces dejé que hablara, y ya después, cuando yo creo que se dio cuenta, le marqué, le dije, ¿qué onda, Pepillo? Oye, creo que me marcaste sin querer.
Y escuché todo. No y solamente con Flor Rubio, también la cagaste conmigo.
¿No? Oye, yo a Villafranca le hablaba todo el tiempo de, oye, volvió normal de mi Alex Caffi. ¿Qué onda con este güey? ¿Sabes? Oye, Caffi otra vez en su columna nos pega a mi amiga. Vaya, dile.
No, y se habló con Caffi todo en su momento.
Y le siguió pegando.
Pero, no, pero fíjense que cuando me invitaron al Heraldo, a la primera persona que le platiqué fue a Gil. Le dije, Gil, me están ofreciendo que haga esto. No sé, nunca he trabajado yo en un medio impreso. Me dice, tómalo, agárralo. Yo te apoyo. No, y fue la persona que me... Oye, fue la persona que me...
Y después impuso. Barrera me dice, oye, es que Sebastián de Villafranca se quedó. Yo, se me lo están ofreciendo a mí.
Está bien. Pues ya se quedó.
Voy a estudiar, ¿cuánto sigues a tu madre? Ok, está bien.
Y eso, Cervantes. Así que, no, muchas gracias a todos. Felicidades. Este... es un trabajo arduo de constancia. Muchísimas felicidades, Gus. Te quiero mucho.
Y yo a ti, amigo. Muchas gracias.
Andrea, no sabes lo que te respeto. Tu madre fue una gran maestra para mí. Trabajé con ella. La recuerdo siempre que te veo y que pongo la tele. Es inevitable no traerla. Le mando una oración hasta el cielo. Con muchísimo cariño. Y mi querido Gil, gran amigo, entrañable, cómplice de radio. Y a todos ustedes, felicidades. De verdad.
Pues, Joel, mis respetos, amigo. Lo que haces... Y cómo lo haces, merece un aplauso muy especial. Sí.
No, muchas gracias a todos. Siempre he dicho que lo más padre de este podcast es que pues, es una reunión siempre de amigos. Así nació este proyecto. Así sigue siendo, me la paso bomba aquí. Y esta tarde, noche, particularmente, estoy entre mucha gente que respeto, que me acompaña desde diferentes... aspectos, ¿no? Pero siempre, tú, Gustavo, híjole, ¿cuántos años escuchándote? Gustavo?
Gracias, desde, amigo, muchas gracias.
¿A qué? Desde Héctor Martínez Serrano, más o menos.
Olé, no, todos son maravillosos. Qué padre estar aquí con
ustedes. Gracias.
Sí, señores, gracias. Seguimos, vamos al siguiente episodio, aquí, donde quizá hablemos de ti.
¡Yay! Yeah.